Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es sin duda bueno que los presidentes del gobierno hablen inglés, viajen por el mundo, atiendan a los periodistas extranjeros, promocionen la imagen de España. Es bueno. No vamos a quejarnos de que Sánchez hable inglés y no vamos a quejarnos de que algunos medios digitales en Estados Unidos hayan dicho que Sánchez es guapo. Hombre, pues si es guapo, pues fenomenal. Todo sirve, todo suma. Si se trata de promocionar a nuestro país, si se trata de promocionar la marca España. Otra cosa es que la gira de los últimos días por Estados Unidos de Sánchez haya sido provechosa. No parece que haya sido especialmente provechosa. No parece que se haya traído el compromiso de importantes inversiones. Sánchez ha hablado de las virtudes del español, de la posibilidad de que nuestro país se convierta en la Hollywood o el Hollywood de Europa. Pues bien está, si todo lo que sea trabajo, pues si aquí al final se acaban produciendo series, se hacen guiones, pues estupendo, ¿no? Y ha hablado también en la sede, en una de las sedes de la NASA que ha visitado, en Los Ángeles, de la buena ciencia que hacen los científicos españoles. Ha defendido que el español es una lengua también para la ciencia.
Porque el español es también una lengua de ciencia, de tecnología. Y vivimos tiempos de grandes y veloces transformaciones. Y el español es nuestro mejor embajado.
Pues fenomenal. Es decir, que el español sea lengua de ciencia. Y es verdad que España tiene buena ciencia en algunos campos. Es un referente mundial en algunos sectores. Por ejemplo, en la investigación de la lucha contra el SIDA. Y en muchos otros campos. Tenemos muchos graduados en ciencia, en tecnología, en ingeniería y en matemáticas. Somos la décima potencia mundial en producción de documentos científicos. Y eso es bueno, que se haga ciencia en un país, pues contribuye a su bienestar. Pero en España, desgraciadamente, se invierte poco en ciencia. Y para hacer ciencia hay muy poca colaboración entre lo público y lo privado. En España, desgraciadamente, hay demasiada separación en casi todo, para lo público y lo privado. Antes de la pandemia, la inversión en ciencia representaba el 1,25% del PIB. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que estamos en los puestos bajos de inversión en ciencia en la OCDE, muy lejos de los países de nuestro entorno. Por ejemplo, en Alemania la inversión en ciencia es del 3% y la media europea es del 2%. Los últimos presupuestos de Sánchez, los presupuestos para este año, elaborados con la previsión de que va a llegar el dinero de Bruselas, han aumentado considerablemente la inversión en ciencia, pero los que saben de esto dicen que eso no es suficiente. La ciencia en España no está bien dotada, no está bien reconocida, y los que hacen ciencia sufren de una burocracia pues que les limita y que se les vuelve muy pesada. Esto es un síntoma, nuestra poca dedicación a la ciencia, o sea, nuestra poca inversión en ciencia, como la poca seriedad con la que afrontamos la situación de la educación, seguramente son el síntoma de que estamos en el corto plazo. Estamos en lo inmediato, en lo urgente. En el mejor de los casos estamos en lo urgente, cuando no estamos en la polémica que no sirve para nada, pero estamos habitualmente aplazando lo importante. Es decir, la ciencia no tiene un resultado inmediato, la ciencia requiere hacer la inversión, buscar la colaboración público-privada y esperar a que eso dé resultados. Pero ya digo, estamos en el corto plazo y desgraciadamente no hacemos el esfuerzo que sería necesario para desarrollar una mejor ciencia. Tenemos buenos científicos, hay que apoyarlos y hay que desarrollar más la investigación científica en España, porque el futuro depende de eso. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Fallece por coronavirus un niño de 5 años que estaba hospitalizado tras sufrir un accidente. Daniel Pinelo.
Según ha informado la Consejería de Sanidad, se trata de un niño de apenas 5 años que sufrió un ahogamiento accidental tras lo que fue ingresado en el hospital. Posteriormente se le diagnosticó COVID, lo que le causó un empeoramiento respiratorio. El menor no pudo superarlo y finalmente falleció. Es una de las dos muertes que se cobra el virus en las últimas 24 horas en Tenerife. La otra es la de una mujer de 90 años con patologías previas. Canarias ha superado este viernes por primera vez en toda la pandemia el millar de contagios diarios, una cifra que casi dobla a la de la semana pasada. La situación es muy preocupante, especialmente en Tenerife. El lunes la isla entra en nivel 4 por riesgo extremo.
Vuelve a subir el precio de la gasolina. Poco ha durado el efecto del acuerdo de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes para incrementar las exportaciones de crudo. Fernando Mañueco.
En tres días, el petróleo del Mar del Norte se ha encarecido un 6%. Se paga esta tarde a $73.50 por barril. No han durado mucho los efectos del acuerdo en el seno de la OPEP para aumentar sus exportaciones. Los analistas esperan verlo pronto a $80, a pesar de la previsible vuelta al mercado de la producción de Irán. Incluso no descartan que llegue puntualmente a los $100. Consideran que la reactivación de la economía impulsará con fuerza la demanda de crudo y de carburantes. De momento, el precio medio de la gasolina ha subido algunos céntimos en pocas horas. La de 95 octanos tiene un precio medio en el surtidor de algo más de 1,41 euros por litro. Mala noticia para los numerosos automovilistas que van a coger el coche en este ajetreado fin de semana.
Eso por lo que se refiere al mercado del petróleo. Y han empezado de manera oficial los Juegos Olímpicos. Javier Herrero.
Lo han hecho oficialmente con la ceremonia de inauguración y te la hemos contado aquí en COPE desde las 12 del mediodía con el equipo de enviados especiales en Tokio. La tenista japonesa Naomi Osaka ha sido la encargada de encender el pebetero olímpico y ponía punto y final a una ceremonia en la que el emperador japonés Naruhito ha sido el encargado de declarar la inauguración.
Horrochano, quedan inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Unos Juegos Olímpicos que van a ser únicos por la pandemia del coronavirus y una pandemia que ha dado el susto hoy a la delegación de ciclismo española por el positivo de un masajista. En COPE hemos podido hablar con Pascual Montparler, seleccionador nacional, que es contacto estrecho y que ha confirmado que mañana sí correrán.
Sí, ellos van a competir, no tienen ningún síntoma, igual que el resto de la expedición. Y bueno, hace media hora, tres cuartos de hora, nos habían dicho que no competíamos y
ya empezar, ¿eh?
Esto era un velatorio y cuando nos han dicho que se competía, pues bueno, a gritos como si hubiéramos ganado ya la Olimpiada.
Fuera de los Juegos Olímpicos, el Real Madrid ha anunciado el positivo del delantero Karim Benzema, el Villarreal cancela sus amistosos de pretemporada por dos positivos en su plantilla y el canterano del Barcelona, Ilaix Moriba, tampoco irá con el filial azulgrana tras negarse a renovar su contrato.
Seguimos en la tarde de COPE. Pues ya está aquí el debate. Tercera dosis sí, tercera dosis no. La Agencia Europea del Medicamento ha declarado que es demasiado pronto para aplicar la tercera dosis, pero aunque eso es lo que ha dicho la Agencia Europea del Medicamento, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha ya defendido una tercera dosis, una dosis de refuerzo, lo ha dicho en Onda Cero.
Nosotros, de la mano de la Unión Europea y de las personas expertas que asesoran a la Comisión, ya hemos suscrito contratos con Pfizer y con, por el caso de España, con Pfizer por importe de 1.800 millones para el 22 y el 23. Estamos hablando de tercera dosis y en el caso de Moderna en torno a 480 y algo millones para el 22 y para el 23.
Bueno, esto es lo que dice la ministra. Ha habido polémica política y quien dice que, como la Comunidad de Madrid, que lo que hay que hacer es poner la segunda dosis y terminar la vacunación, que haya suficientes dosis y que lleguen rápido para que el plan de vacunación se cumpla antes de abrir el debate sobre la tercera dosis. Más allá de las cuestiones políticas, queremos abordar en la tarde de COPE la cuestión desde una perspectiva científica. Saludamos a Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
¿Qué dice la ciencia o qué dice la gente que sabe de esto sobre la conveniencia, la necesidad de esa tercera dosis, Jorge?
Mira, para saber qué dice la ciencia tenemos que acudir pues a las fuentes publicadas, que ninguna está tan segura como la ministra de la necesidad de que pueda haber una tercera dosis, ¿no? En las fuentes que dicen, pues evidentemente el prospecto de los medicamentos de estas dos vacunas, que se basa en los ensayos clínicos que se han producido previamente, que dicen que con una pauta de dos dosis se adquiere inmunidad suficiente. No se sabe por cuánto tiempo, eso sí es cierto, pero suficiente para evitar hasta en un 90% la mortalidad y la enfermedad grave de esta COVID-19, que es lo que se busca con la vacuna, no evitar los contagios, sino evitar la mortalidad. Pero es que además la Agencia Europea de Medicamento ha establecido que no es todavía el momento de pensar en una tercera dosis. Y además la FDA, la Organización de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, y los Centros del Control de Enfermedades de Estados Unidos, dos entidades muy importantes, por primera vez o por muy pocas veces han hecho un comunicado conjunto y lo acaban de hacer advirtiendo que no es tampoco el momento de plantear el debate de una tercera dosis, que lo que hay que hacer es aumentar al máximo el esfuerzo de conseguir la pauta de dos dosis en toda la población o en la mayor parte de la población posible. ¿Una tercera dosis sería mala? No, sin duda. ¿Una tercera dosis reforzaría la inmunidad? Es posible, pero no está demostrado. Pero lo que sí es seguro es que mientras no se vacune en doble pauta al mayor número de ciudadanos posibles del planeta, no solamente de los países ricos, sino de aquellos países donde todavía no hay ni siquiera primera dosis, estamos en más peligro de que haya nuevas variantes y de que pueda haber, por lo tanto, nuevos rebrotes mucho más graves. No es, yo creo, el momento de plantear este debate de una tercera dosis.
Gracias, Jorge. Vamos a hablar con África González, que es catedrática de inmunología de la Universidad de Vigo. Profesora González, buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. ¿Tercera dosis sí o no?
Estoy muy de acuerdo con lo que se ha comentado. Es muy pronto. No hay datos que indiquen que sea necesario. Solamente podría quedar el caso de personas inmunosuprimidas, o sea, inmunodeprimidas, o que estuvieran en tratamiento inmunosupresor, o que pudieran pues tener algún comprometido el sistema inmunitario y que la respuesta que hubieran realizado no fuera adecuada. Pero fuera de estos casos, lo que hay que hacer es vacunar cuanto antes al mayor número posible de personas con la pauta completa. Seguimos todavía con grupos poblacionales de entre 60 a 69 años que no están correctamente vacunados. Tenemos aún la gente joven sin vacunar y, por tanto, lo que hay que hacer es agilizar cuanto antes esa pauta de vacunación, y no solo en España, como antes comentaba Jorge, a nivel mundial. Posteriormente, y en base a estudios que puedan ir surgiendo, se podría ir planteando en el futuro, como digo, para estos casos muy concretos. Pero, desde luego, creo que es muy pronto plantear la tercera dosis.
Vamos a ver, está claro. O sea, primero hay que terminar de, digamos, hacer las dos dosis. Pero, ¿sabemos si una tercera dosis refuerza o no refuerza la inmunidad? ¿Tenemos evidencia científica sobre esto?
Pues no hay evidencias todavía. Se estaban iniciando algunos estudios por parte de las farmacéuticas. Lo que sí que tenemos es un dato, que son personas que se infectaron por la COVID y que recibieron dos dosis de vacuna, que en realidad prácticamente podríamos decir que sería como una tercera dosis, ¿no? Porque se infectaron por el virus y después tuvieron esas dos dosis, y no se ha visto que esa segunda dosis realmente mejore los niveles de anticuerpos o la respuesta celular que se adquiría con la primera administración. De hecho, se ha visto y que no tiene sentido dar esa segunda dosis a las personas que se infectaron, personas de menos de 65 años, porque la inmunidad que da es suficiente, muy, muy alta, y no tiene tantos efectos secundarios como lo que se observa al dar la segunda vacuna. Por tanto, los datos que tenemos son estos hasta el momento.
Sí, o sea que no conocemos el efecto de una tercera dosis, pero claro, los que ya la pasaron, los que ya pasaron el COVID, es como si tuvieran la tercera dosis. O sea, está certificado que haber pasado el COVID y una dosis da una inmunidad, supongo que la inmensa mayoría de la población, muy alta, por lo que nos dice.
Exactamente, esos datos se han estudiado, se han analizado y hay un nivel de anticuerpos y de respuesta celular muy importante. Yeah. Y se ve la protección que da, es muy muy alta. Las vacunas están dando una protección muy muy alta, pero es cierto que no protegen al 100% de las personas. Claro. Entonces es lógico que algunas personas que incluso aunque hayan recibido la vacuna puedan contagiarse ellos y también contagiar a otras personas. Por eso es tan importante seguir manteniendo las medidas que se han demostrado eficaces antes de tener las vacunas, ¿no? La mascarilla, la distancia social, evitar las zonas de interior y lo que estamos viendo ahora en verano, pues la gente pensaba que ya era verano y que la pandemia ya se ha marchado y desgraciadamente claro. No es así.
Bueno, sobre esto que nos está diciendo, podemos sorprendernos, o estamos sorprendidos, de que los que ya están vacunados en un porcentaje estén en esta quinta ola contagiándose y algunos enfermando. ¿Esto a usted le sorprende? Quiero decir, ¿esta es una sorpresa que ha tenido la ciencia? ¿Ustedes sabían que iba a pasar esto?
No ha sido ninguna sorpresa porque, de hecho, ya lo hemos ido diciendo, que las vacunas se hicieron para proteger de la muerte de la enfermedad grave, pero no evitan los contagios. No son vacunas que impidan que una persona se contagie. Además, no cubren al 100% de la población, es decir, de 100 personas vacunadas, pues en torno a un 5, un 10%, esas personas no van a estar correctamente vacunadas y eso ya se vio en los estudios sí. En el que se incluyeron a miles de personas. El 100% no está cubierto. Entonces, podemos tener un porcentaje de esas personas que su sistema inmunitario sí. No fue capaz de responder adecuadamente y que puedan volver a contagiarse y, bueno, pues sufrir la enfermedad. Pero lo más seguro es que la mayoría de las personas vacunadas no van a sufrir enfermedad y si la tienen va a ser mucho más leve. El problema es que pueden contagiarse, ser asintomáticas, no tener ningún síntoma y pueden contagiar a otras personas.
Entonces, la ciencia no se ha llevado sorpresa de estos contagios de los ya vacunados. O sea, estos ya vacunados y que han aparecido de nuevo contagiados o contagiados por primera vez, ¿es porque no han desarrollado anticuerpos? O sea, a estas personas, si le hubiéramos hecho un test de anticuerpos después de haberlos vacunado, ¿hubiera aparecido que no habían desarrollado anticuerpos?
El sistema inmunitario es complejo y no son solamente los anticuerpos, sino que también hay otras células, hay una respuesta celular que se ponen en marcha, son como otros soldados, digamos, que intentan sí. atacar el virus. Puede ser que como ha entrado la nueva variante, la variante Delta. Habría que ver si estas personas que se reinfectan es por esta nueva variante. En cierta manera las vacunas tienen una menor protección frente a ellas. Entonces podría darse la combinación, por una parte de una menor respuesta inmunitaria, pues por la edad, por tratamientos, etcétera, junto con una variante que ha mostrado que es más contagiosa y que podemos tener también más carga viral. Y entonces eso hace que el sistema inmunitario pues no pueda combatir a una variante que es tan, que es tan contagiosa en estos casos. Pero como yo digo, seguramente que está habiendo muchísimos más contagios, pero no los vemos, porque estas personas están completamente cubiertas, su respuesta inmunitaria ha sido eficaz y las vacunas lo que están demostrando es que han disminuido muchísimo las muertes, han disminuido los casos graves y van a seguir habiendo hospitalizaciones, porque cuanto más personas tengamos vacunadas, también las personas que van a entrar en el hospital lo van a estar.
Ya, o sea que lo que está pasando no cuestiona de ninguna manera la eficacia de las vacunas, que sigue siendo alta. Y nos dice usted que de tercera dosis nada, que digamos segunda dosis para todo el mundo, y que luego ya veremos.
Exacto.
Puede no servir para nada, o sea, gastar dinero para nada, tirar vacunas, vamos.
Exactamente. Y me parece bien que se puedan hacer algunos estudios y que sí. las empresas pues hagan ensayos y analicen si esa tercera dosis qué tipo de respuesta da o no da, pero viendo los efectos de, como decía, las personas que se infectaron y que con solamente una dosis es suficiente y la segunda no se veía que incrementaba, bueno, pues sí. Ahí tenemos un dato de que por lo menos a corto plazo esa tercera dosis no es suficiente, no es necesaria.
Doctora África González, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. No le he preguntado cómo ve la cosa, si nos dedica unos últimos segundos sobre cómo está viendo la quinta ola.
Bueno, pues yo creo que eso, que la gente se ha relajado, hay reuniones familiares, hay viajes, hay turismo, hay movimiento, y esto es lo mejor para el virus. Y si además estamos con una variante pues que es más contagiosa, como es la variante Delta, pues tenemos todo el cóctel perfecto para tener muchísimos más contagios. Es verdad que estamos al aire libre, que tenemos más actividades fuera, pero también estamos teniendo mucho más movimiento entre nosotros. Yo creo que esta quinta ola va a durar durante un tiempo, no sé cuánto, pero realmente lo que se está viendo es que con un decalaje aproximadamente de 14 días iremos viendo hospitalizaciones de gente contagiada.
Doctora África González, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Han comenzado los Juegos Olímpicos, aquí lo hemos vivido con el equipo de deportes de la cadena COPE. Y claro, eso nos lleva a preguntarnos por tus hazañas deportivas. ¿Cómo llegaste a ser olímpico? Olímpico, hay muchas formas de ser olímpico, quiero decir, el que se corre olímpicamente media hora. Pues sus 5 kilómetros o olímpicamente 10 kilómetros en 50 minutos, pues ya es un olímpico de la carrera. Hay quien empieza a hacer deporte y pierde la constancia. Empieza con, por ejemplo, unas tablas de gimnasia, o empieza con pilates, o empieza, yo qué sé, hablo de correr, pues empieza a jugar al golf y ahí están los palos en casa, es decir, están los palos recordándote el momento en el que te entusiasmaste con cierto deporte y la cosa, la pasión deportiva se apagó. A ver, ¿qué están contando nuestros oyentes?
Bueno, pues como te decía Fernando antes, hay muchos deportistas entre nuestros oyentes, aunque alguno no se le da muy bien.
Gente, buenas tardes. Pues mi mayor gloria deportiva ha sido quedar último, tomen buena nota, último en la Ultra Trail Sierra Norte de Sevilla de 2016. Que me vine arriba, me apunté, eran 105 kilómetros, me perdí, hice 108 kilómetros, sudando más que un testigo falso, y cuando llegué a la meta, llegué justo 24 horas 00 de la hora de salida. O sea, salí el sábado a las 8 de la mañana y llegué el domingo a las 8 de la mañana, el último. O sea, optimicé 100% la inscripción, no perdí un euro.
Bueno, vamos a ver. Hacer el ultra trail este, como dice el oyente, que se llama así, ¿ciento cuántos kilómetros has dicho?
104 kilómetros.
Vamos a ver, 104. Yo tengo un gran respeto, además conozco a quien hace este tipo, conozco a alguna persona que hace este tipo de prueba, ¿eh? O sea, quiero decir, y luego, bueno, cuando ahora subes la montaña, te encuentras, antes te encontraba gente subiendo montaña, ahora te encuentras gente corriendo,
sí, sí.
Por la montaña, es decir, que está un complejo, o sea, es decir, hay que ir con mucha autoestima. Tú estás ahí haciendo con una cierta paciencia tus 1000 metros de desnivel, aquí en Madrid se pueden hacer 1000 metros de desnivel muy bonitos, y empieza la gente a pasarte corriendo, pero ¿dónde irán estas criaturas? ¿Sabes? Y luego te enteras que en realidad corren 100 kilómetros. Yo, eso no es ningún fracaso. O sea, alguien que acaba vivo. O sea,
totalmente.
Yo no sé eso si será bueno para algo. O sea, si habrá algún cartílago del cuerpo que después de haber corrido 100 kilómetros, mira que a mí me gusta correr, pero 100 kilómetros. Uno puede correr 100 kilómetros 24 horas sin dormir, sin nada.
Yo no quedaría nada. Último, quedaría descalificado porque no llegaría.
Claro, a la maratón me parece, y eso no sé si será bueno para el corazón, si será bueno para algo esto, pero es decir, vamos, que este oyente acabase los ciento y pico, ¿no? Kilómetros en 24 horas me parece, lo malo es luego cómo te recuperas de eso y cómo te hidratas de eso y cómo, y bueno, que no te levantas de no,
una semana en cama.
Exacto, una semana en cama y ya digo, no debe de quedar un cartílago vivo. Bueno, esto es deporte de alta intensidad lo que hacen nuestros oyentes. No sé si todos hacen este tipo de deporte.
Ahora te traigo uno que en el deporte que él hace sí que ha tenido éxito.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, yo tengo el orgullo y la gloria de decir que fui, cuando era joven, campeona de España y de Europa de balonmano. Con todo mi equipo, que era una maravilla. En el año 62, María Teresa de Valencia.
Bueno, para María Teresa, enhorabuena por esa victoria en el balonmano. El balonmano es un deporte muy bonito.
Yo lo he practicado.
¿Tú también has jugado al balonmano?
He practicado el balonmano.
¿Y tú de dónde jugabas? ¿De qué lado jugabas? O sea, ¿en qué posición jugabas?
Pívot.
Ah, pívot.
Yo me peleaba con los centrales.
El central, el tío fuerte ahí, que siempre está... echándolo. El balonmano es una cosa muy bonita, es muy bonita, poco conocido, pero jugarlo y además requiere muchas cosas, requiere virtuosismo con la pelota, requiere bueno, habilidad, inteligencia, es un deporte, o sea que eras pívot de balonmano.
Sí.
Y los oyentes a qué jugaban o qué deportes han hecho, qué más historias tienes por ahí.
Tengo otro oyente que, como muchos, es deportista desde pequeño y parece que esto viene de familia.
Buenas tardes, gente. Yo en mi juventud practicaba karate y estuve muchos años y, bueno, competía a nivel provincial, pero bueno, tampoco conseguí grandes. Pero después tuve una lesión y me lo tuve que dejar y me pasé, pues, primero a nadar, que sigo nadando, y a correr. Y mi hermana, que también corría, me apuntaba a todas las carreras populares del mundo por existir. Y bueno, no se me daba mal, entrenaba mucho y hacíamos medias maratones. Y yo no quedaba mal, pero de 2.000 personas quedar el 500, para mí era un gran logro. Pero ella siempre se llevaba copa.
Ya, bueno, claro. Pero vamos, de 2.000 personas quedar a 500.
Vamos, está genial.
Está estupendo. Que sí, que vaya tela los oyentes que tenemos.
Sí.
El que no es campeón de balonmano es... la que no es campeona de balonmano corre ciento y pico kilómetros. Bueno, más historias. Aquí no hay ningún abandono deportivo, al contrario. Lo que hay es una gran perseverancia. A ver, recuérdanos el teléfono al que pueden mandar nuestros oyentes sus mensajes.
Pues nos pueden mandar sus notas de audio al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Este ritmo como si no fuera a acabar. Vente a mi hotel y si te asomas verás el mar. Vuela conmigo, vuela. Quiero que si vienes conmigo me enseñes el camino y amanecerás cantando esta canción. Y es que yo quiero...
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de moto en Verti.es y llévate 25 € de regalo.
Ahora, en CarGlass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
CarGlass cambia, CarGlass repara.
Pide cita en CarGlass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en CarGlass.es.
Hasta el 25 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón piel de sapo origen España por solo 54 céntimos el kilo y también el salmón noruego entero calidad y origen Carrefour por solo 6,99 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este Oscar lo dedico al director, a mis compañeros y, bueno, a mi hermano gemelo, que me inició en esto cuando éramos pequeños haciéndome pasar por él para probarle los exámenes.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en SEAT.es.
Hace 25 años
nace la oveja Dolly.
Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española
y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Ahora, en CarGlass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
CarGlass cambia, CarGlass repara.
Pide cita en CarGlass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en CarGlass.es.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder? Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Jesús Bastante ha querido escribir una novela sobre Santiago Apóstol. Santiago en el fin del mundo, el primer camino del apóstol. Se titula esta novela histórica. Jesús, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando, un placer.
Has contado que esta novela nació un día que acabaste en la Catedral de Santiago. Cuéntanos, ¿cómo fue el origen de esta novela?
Sí, bueno, pues en enero de 2009 yo estaba presentando mi primera novela, Cisma, una historia sobre Lutero, Carlos V, Adriano de Utrecht. La había presentado en La Coruña y al día siguiente había quedado a desayunar con don Julián Barrio, con el arzobispo de Santiago. Y era una mañana de enero de horrores en Compostela, con mucho viento, mucho frío. Encima llegué pronto a la cita y me encontré con que la catedral la acababan de abrir. Entré, busqué refugio en sagrado, como dirían en el medievo, y estuve una hora solo en la catedral, y buena parte del tiempo que estuve en la cripta donde están los huesos de Santiago, y ahí me senté en un banco de piedra y estuve 45 minutos haciéndole preguntas al camarín, si era de verdad Santiago, si era presbiteriano, si no había nada ahí, si de verdad eran los huesos de Santiago, ¿por qué estaba enterrado ahí? Si estaba enterrado ahí sería porque de alguna manera tenía algo que ver con Galicia y con España. Y a partir de ahí pues pensé, pues, ¿será que verdaderamente estuviste aquí? Salí de allí, desayuné con don Julián, le comenté la idea y me dijo que es cierto, que había mucho escrito sobre el sepulcro, pero muy poco sobre la vida de Santiago en España. Y ahí que me puse.
O sea, tú no cuentas después, tanto bueno, el martirio como el viaje posible que Santiago el Apóstol hace a España. ¿Quién era Santiago? Porque muchas veces lo damos por supuesto. ¿Quién es Santiago?
Sí, es verdad.
¿Quién es Santiago?
Santiago es uno de los personajes más importantes de la vida de los primeros cristianos y probablemente uno de los más desconocidos. Y más para nosotros que contamos con la paradoja de que es el patrón de España. Santiago es uno de los 12 discípulos de Jesús, es el hijo del Zebedeo, es hermano de Juan, el evangelista Juan, y es uno de los 3 discípulos que están presentes en los grandes momentos de la historia de Jesús, en la transfiguración, cuando Jesús en el huerto de los olivos pide a 3 de ellos que le acompañen porque se siente solo. Juan, Pedro y él son los grandes, por así decirlo, los 3 principales entre los apóstoles. Y luego Santiago era de los 12 probablemente el más valiente, el más arrojado. Le llamaban el hijo del trueno, entre otras cosas, por su carácter indómito, que casa mucho con el hecho de que fuera él el discípulo del que hablan los hechos de los apóstoles cuando Jesús pide a sus discípulos que vayan a llevar su mensaje hasta los confines de la tierra. Y en aquel tiempo, el fin del mundo, los confines de la tierra, era Galicia, allí donde se decían las crónicas que se acababa el mundo y comenzaba el abismo. Y hasta allí que dice la tradición que se fue.
En este viaje verosímil que tú relatas, todo comienza todo en Hispania, en esa Hispania del siglo I, todo comienza en Cartagena. ¿Por qué? ¿Por qué llega a Cartagena tu Santiago?
Bueno, después de intentar leer todo lo leíble, todo lo escrito, y de escuchar mitos, leyendas y fabulaciones acerca de Santiago, me quedaba claro más o menos el itinerario. Faltaba saber si lo hacía entrar por Tarraco o ¿sí? por Cartagonova. Y me decidí por Tarraco por 2 razones, porque hay un episodio muy bien narrado por la mística María Jesús de Ágreda sobre la aparición de la Virgen María Santiago en Granada. ¿Sí? Y por otro lado, que el gran acontecimiento de la presencia de Santiago en España es la aparición de la Virgen en Zaragoza, que es lo que da origen al rito y a la devoción de la Virgen del Pilar. Entonces, se me hacía más verosímil que la aparición de la Virgen en Zaragoza ante un Santiago que, según nos cuentan las crónicas, estaba apesadumbrado por no haber podido convencer a muchos hispanos de la nueva fe en el resucitado, fuera un camino de vuelta. Y en ese camino de vuelta, claro, de Zaragoza, el siguiente paso sería Tarraco para volver a Jerusalén, donde se convierte el primer apóstol asesinado. Entonces, Cartagonova se convierte en el puerto de entrada, lógico, sí.
Que era un puerto, digamos, importante en esa Hispania del siglo I.
Sí, donde sus raíces en los cartagineses, y en esa época tanto Tarraco como Cartagonova eran 2 de los puertos más relevantes del siglo I en Hispania, sí.
Cartagena, Granada, Cádiz, Sevilla y luego la Ruta de la Plata. ¿Por qué este itinerario?
Bueno, pues que hay 3 grandes vías que existían y que eran muy relevantes en la época en la que contamos esta historia y que coinciden con el viaje que yo he trazado. Era la Vía del Levante, que es por la que pasa desde Cartagonova, Granada, etcétera, etcétera. La Ruta de la Plata, que ya era un gran destino, una gran ruta de comercio en el siglo I, y luego la Vía 17 romana, que coincide prácticamente con el camino francés y que después se dividía en 2 ramales, uno para ir a las Galias y otro para ir a Tarraco, que es el camino que sigue Santiago en su vuelta de Galicia y el camino que hoy hacen cientos de miles de peregrinos mayores, principalmente, aunque ya sabemos que no solo hay un camino de Santiago, hay infinidad de ellos y cada año más, lo que es una buenísima noticia.
En el libro, en tu libro, en este relato aparecen megas, gigantes, trasgos. ¿Cómo era esa Hispania del siglo I? ¿Cuál era la religiosidad de esa Hispania del siglo I?
Pues es una Hispania muy, muy diversa, que está bajo el poder del Imperio Romano, pero con mucha diversidad de sus gentes. Santiago, en su camino, va intentando encontrarse, porque es verdad que cuenta con algunos aliados, en, sobre todo al comienzo del camino, con algunas comunidades judías que ya estaban desperdigadas por España. Por eso las primeras partes del camino están muy cerca de la costa, también pasa por Málaga, por eso va Cádiz también. Porque no hay que olvidar, Santiago es un hombre de su tiempo, es un judío que no ha salido de su entorno y que hace un viaje inmenso, y allí se encuentra con muchas cosas desconocidas. Y ahí ese es un rasgo que yo creo que es fundamental del personaje, porque es una personalidad muy abierta a conocer distintas realidades, que yo creo que casa mucho con el modo de ser de los españoles, que somos hombres y mujeres afables y que nos gusta mantener conversaciones con otros y aprender de los demás, aunque es verdad que últimamente estamos un poquito más enfadados de lo que debiéramos.
Estamos siempre enfadados últimamente.
Por decirlo suavemente, sí.
Por decirlo suavemente. Jesús, gracias por haber estado con nosotros, gracias por haberte tomado la molestia de escribir este libro, Santiago en el fin del mundo. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, un placer.
Hemos vivido aquí la inauguración de los Juegos Olímpicos, la hemos seguido a través de la cadena COPE.
Aparece por la bocana de estuario, ahí vienen, qué guapos, qué elegantes, Saúl Cravioto, Mireia Belmonte, pónganse de pie en su casa, apoyen desde allí, que les van a escuchar, viene la delegación española.
Y ahí están los nuestros, vestido rojo, elegante, chaqueta blanca para ellas, pantalón azul, chaqueta blanca y polo rojo para ellos. ¡Qué bien saludan!
El equipo de deportes de la COPE, desplazado en Tokio con Manolo Lama a la cabeza, va a cubrir durante las próximas dos semanas todo lo que ocurra en esa sede de los Juegos Olímpicos. Una de las deportistas que ha podido vivir esa ceremonia tan especial es Lucía Rodríguez, es una atleta madrileña que va a competir por primera vez en unos Juegos. Lo hará con 23 años en la clásica prueba de los 5.000 metros de atletismo. Lucía, muy emocionada por la oportunidad de estar en Tokio, tiene objetivos ambiciosos.
Siendo ambiciosa, pues me encantaría estar en esa final. Yo pelearé para ello, creo que la ocasión lo merece, pero bueno, sabiendo que es algo complicado, pero no imposible.
Ese sueño lo persigue desde pequeña, cuando ya corría con solo 6 años, junto a su padre José Rodríguez, uno de los referentes del atletismo español, una figura que ha sido clave para que Lucía hoy pueda estar en los Juegos.
Yo desde muy, muy joven quería correr tanto como él, no lo consigo ni lo voy a conseguir, pero sí que estoy logrando sueños que a él le hubiese gustado vivir y que son totalmente compartidos, él está igual de ilusionado que yo.
La pasión heredada de su padre pronto le hizo plantearse metas más altas. Primero pruebas escolares, más tarde competiciones oficiales, todo hasta llegar a Tokio.
Y me empecé a apuntar a los crosses escolares, los ganaba, entonces ahí empecé a destacar un poco y fue cuando me apunté a una escuela deportiva en mi pueblo, en San Lorenzo del Escorial.
Lucía afronta los Juegos con ilusión por el camino recorrido, pero sin miedo a fracasar, con la actitud que le ha acompañado toda su vida.
He trabajado muy duro y creo que eso también espero que se note en la pista, que se refleje. Yo saldré sin miedos y con toda la ambición del mundo.
A Lucía la podremos ver en acción el próximo jueves 30 de julio. Para contarlo, ya digo, estará todo el equipo de deportes que está desplazado en Tokio. Va a cubrir ese equipo más de 200 horas de radio con programas espaciales todos los días de 3 a 4 de la tarde y de 1 a 6 de la madrugada.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente. Siempre en movimiento, evolucionando. Con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente. Una empresa del Grupo Galp.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios y ahora además con un 50% en la segunda unidad de muchos productos.
Como en todas las conservas de la marca Albo, que puedes combinar como quieras, te descontamos el 50% en la unidad de menor importe.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano, en 13, abrimos por vacaciones. Y a partir del 19 de julio...
casi 500 positivos.
Cambiamos el nombre de nuestros informativos.
Estaremos muy pendientes.
Y retrasamos su comienzo a las 2:30 del mediodía.
Puntuales.
Y a las 9:30 de la noche.
La incidencia media que sí.
13. Abierto por vacaciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Renueva y trata tu piel con el serum regenerante antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Recarga tu rostro con el poder antioxidante de las células de uva negra de Borgoña, arándano rojo y granada. Y devuélvele la hidratación, elasticidad y luminosidad a tu piel, protegiéndola del fotoenvejecimiento. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 2 de agosto en Conforama.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, que me tengo que inventar.
Bueno, empezadlo. Los Juegos Olímpicos, empezados los Juegos Olímpicos, pues queremos conocer y hemos estado conociendo las historias deportivas de la gente, no de los que van a Tokio, no de los que han estado en Olimpiadas, de los que empezaron a hacer un deporte y lo dejaron, bueno, y hay quien, sin embargo, ha conseguido algunas hazañas. Hemos tenido esta tarde historias de hazañas interesantes. A ver qué están contando los oyentes. ¿Qué hazañas hay por ahí entre los que nos escuchan en La Tarde de COPE?
Bueno, pues siguen llegando mensajes de oyentes que han hecho deporte o que lo han dejado. Alguno nos cuenta alguna anécdota. Y yo creo que esta es interesante de conocer porque este oyente, bueno, fue curioso su caso con el deporte.
Sí, pues mira, gente, buenas tardes. No es que en sí practicara el deporte, es que practicaba el arbitraje. ¿Vale? Que era el voleibol. En una época de poco dinerillo, tú ya sabes, hacían falta árbitros. Digo, bueno, aquí me meto yo. Pero claro, hay un problema en arbitrar voleibol, que si tú no has sido jugador de voleibol, pues algunas faltas, algunas cosas que tienes que arbitrar, chungo. Que una vez hago tiempo. Se ponen a mirar los dos árbitros, los dos entrenadores uno a otro. Dice, yo no me dio tiempo, yo tampoco. Digo, no, para mí, que es que me he despistado aquí con el asta y que tengo que anotar los tantos. O sea,
pidió, era el árbitro y pidió tiempo para él. O sea, algo nada visto, ¿eh? ¿Eh? Bueno, era un árbitro de voleibol un poco heterodoxo, digamos, ¿no?
Es importante para las próximas veces que te toque ser árbitro conocerte la normativa, porque si no...
¿Dónde está el tiempo para el árbitro? ¿Eh? No, el árbitro no pide tiempo. Bueno, él pidió tiempo, que se le había pasado a apuntar los tantos. Pues vaya, ¿eh? Pide tiempo cuando no puede pedir tiempo y no ha contado bien los tantos. Imagínate el arbitrazo que era ese oyente.
Imagina la cara de los jugadores o las jugadoras que en ese momento estaban disputando el partido.
¿Está contando bien los tantos o no está contando bien los tantos?
Pues tenemos también entre nuestros oyentes una antigua estrella del Rayo Vallecano.
Buenas tardes, gente. Antes no es como ahora, que te llevan tus padres, te apoyan y entonces te vas más motivado. Yo jugué en el Rayo en el segundo equipo, pero es que tenía que entrenar después de trabajar y ir lejísimos en metro, autobús, etc. Y luego volver a mi casa, que también había otra caminata en autobús. Y estaba lejos de mi casa, todo, la motivación fue bajando y tampoco era un figura, me imagino. Buenas tardes.
Bueno, quiero decir, estuvo, jugó, fue heroico, lo de este oyente, perseveró durante un cierto tiempo a pesar de las dificultades. O sea, primero el trabajo, luego tener que ir, supongo que al estadio a entrenar, luego volver en autobús, o sea, bastante paciencia que tuvo, ¿no? Voluntad que tuvo, ¿eh?
Bastante voluntad porque y el nivel que debía tener, porque al final estar en el segundo equipo del Rayo Vallecano...
Sí, no es poca cosa.
No es poca cosa. Importante también lo que ha dicho este oyente, exjugador del Rayo Vallecano. El trabajo que hacen muchas veces los padres con sus hijos. Que les llevan a todos lados, les acercan los entrenamientos, les recogen. Al final, muchas veces más sacrificio para los padres... Que para los hijos.
Sí, cuando tienes un deportista en casa, tienes una tarea importante, sí. Uh-huh.
Pues tenemos también otros oyentes que, bueno, deporte, no sé si vale esto.
Hola, gente. Yo deporte, no he hecho nunca. Pero mi deporte más importante de la vida es sobrevivir a ella. Y creo que me está saliendo muy bien. Medalla de oro para mí. Buenas tardes, gente, y cuidaros mucho.
Pues nada, estupendo que tenga la conciencia de que ha conseguido sobrevivir y se da una medalla. Hay quien dice, los que saben de esto, que un poquito de ejercicio, deporte, a lo mejor es una palabra muy grande, pero que un poquito de ejercicio hay que hacer a todas las edades, ¿eh? O sea que dependiendo de la edad, pues siempre se puede pasear, se puede uno mover, es conveniente, ¿eh? O sea que estar parado, no parece bueno del todo.
No parece bueno. Yo creo que es recomendable hacer cualquier deporte, e incluso deportes como el que nos trae ahora un oyente, que yo creo que no habíamos hablado en toda la tarde de un deporte como este.
Pues yo empecé jugando a la petanca, pero me lesioné el tobillo y me tuve que retirar, así que ya no practico más nada.
Bueno, la petanca, quiero decir, la petanca tiene su historia, ¿eh? La petanca, yo recuerdo haber jugado a la petanca, antes se jugaba mucho, y ahora fíjate, ves en las playas, pero suelen ser, ves en las playas a gente jugando, pero suelen ser muchas veces franceses... turistas internacionales, ¿no?
Yo juego mucho con mi familia en la playa, la petanca, en las playas de Huelva, que veraneamos allí todos los veranos. Sí. Hemos jugado mucho.
¿De los que te pasa o de los que te quedas con?
Me paso de fuerza, se me va fuerza, no la controlo y me paso. Siempre he ganado mi padre. No sé si hacía trampas o no, pero siempre ganaba mi padre.
Bueno, quiero decir, la petanca por lo menos sirve para moverse, que es de lo que se trata. Gracias, Abel, por recoger las historias de nuestros oyentes. La gran historia que vamos a vivir aquí en la cadena COPE va a ser la de los Juegos Olímpicos de Tokio. Unos Juegos Olímpicos que ya estamos viendo en la inauguración, que van a ser unos Juegos Olímpicos un poco especiales, porque falta el calor del público, falta la presencia de los espectadores, es decir, lanzarse a la pista de atletismo o intentar hacer una marca en cualquiera de las disciplinas deportivas, bueno, seguramente va a ser más sacrificado. Lo vamos a vivir aquí intensamente, tenemos programación especial todas las tardes. De madrugada vas a tener en directo una información detallada de lo que está pasando en Tokio. Es el mejor modo, la radio, de vivir los Juegos Olímpicos, y lo hemos visto en la transmisión que han hecho nuestros compañeros Marlauno Lama, Corrochano. Se ha vivido especialmente con intensidad esa inauguración aquí en la cadena COPE. Ha habido momentos un poquito más pesaditos, pero era la sensación ha sido extraña esta tarde. Ha sido extraña porque ver ese estadio con los asientos pintados, sin personas, y los asientos pintados para que fuera menos desangelado, era un poco sobrecogedor. Esas ausencias en esos asientos hacían pensar en esas 4 millones de personas que nos faltan desde que empezó la pandemia.